Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este día. Estamos transmitiendo completamente en vivo en este miércoles 10 de agosto y vamos a compartirles varios asuntos en esta tarde. Por supuesto que vamos a iniciar con este terrible hecho, uno hecho más de violencia extrema en Jalisco. No solo Jalisco, también se trasladó a Guanajuato. Todos estos hechos que ocurrieron el día de ayer a partir de las 7:30 de la tarde, a un operativo de parte de las Fuerzas Armadas en Ixtlahuacán del Río. Aparentemente las fuerzas federales se interceptaron ahí una reunión que había entre supuestamente líderes de dos cárteles. La cuestión es que esto derivó en una serie de bloqueos. Vehículos quemados una vez más, como ya lo hemos visto en otros episodios acá lamentablemente en Jalisco, y personas completamente en pánico, algunas familias siendo obligadas a bajar de sus vehículos que después serían incendiados en diferentes puntos, sobre todo de las entradas y salidas de la zona metropolitana de Guadalajara como reacción del crimen organizado a este operativo. El balance hasta ahora es de 7 puntos donde hubo bloqueos y vehículos incendiados. Aparentemente, según las autoridades, 5 personas resultaron detenidas, este es el balance de esta mañana, y una persona aparentemente criminal habría sido abatida como parte de estos enfrentamientos. También hubo un operativo de cateo muy sigiloso en una propiedad de la colonia Providencia. Pero esto viene a ser un recuento ya de una serie de hechos que se vienen hilando desde hace varios años. Por supuesto, recordamos el terrible episodio del 1 de mayo del año 2015 en el gobierno de Aristóteles Sandoval, cuando, por cierto, hay que recordar, Elizabeth García y su hijo Tadeo también fueron víctimas mortales, fueron incendiados cuando los criminales incendiaron un vehículo. Estamos en una situación de guerra, lamentablemente, en territorio de Jalisco, y las autoridades y muchas personas parece que tratan de normalizar esta terrible situación. En la segunda parte del programa vamos a hablar de otros asuntos, me parece que más esperanzadores incluso que todo este escenario. Son los 19 años que cumplieron los caracoles zapatistas el día de ayer. Son estas regiones organizativas de las comunidades autónomas zapatistas a través de las cuales se vienen construyendo estas formas alternativas y horizontales de autoorganización. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con gusto a Rubén Martín en el micrófono. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, José Estrada? Gusto compartir el micrófono contigo. Así, efectivamente, vamos a presentarle lo más sucintamente posible toda esta información, este resumen de la jornada de violencia que vivimos ayer, que sencillamente nos confirma que vivimos en una situación de guerra. No se puede, aunque sea informal, una situación de guerra informal, no se puede entender de otra manera que una familia que va circulando, digamos, normalmente por una vía pública de manera intempestiva, sea bajada de su vehículo por hombres armados y en apenas 5 segundos su vehículo ya esté incendiado, poniendo en riesgo su vida. Por cierto, lo del niño Tadeo fue, y la mamá Tadeo fue más bien en el episodio de violencia en el que fue atacado Luis Carlos Nájera. Pero tienes razón, en 2018. Pero tienes razón, hemos vivido probablemente unos 5 episodios de narcobloqueos en Jalisco, en 2010, en 2011, 2012, 2015, al menos, y este otro. Pero creo que este otro tuvo modalidades específicas. El tema, por ejemplo, del incendio de las tiendas, porque hay que recordar que no solamente fue en Jalisco, sino que se extendió a Guanajuato. Al menos 25 tiendas de conveniencia, mayoritariamente Oxxos, fueron incendiadas. Aquí una tienda, 7-Eleven, fue reportada por Héctor Escamilla, reportero de Notisistema. Pero hubo otra cosa, regaron en algunos puntos del periférico estos varillas trenzadas para provocar la ponchadura de llanta. Es decir, hubo otra intencionalidad que me parece conveniente subrayarla. Pero vamos a este recuento, este primer recuento que presenta nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón. Dice, un operativo para detener al líder de un cártel de la droga en un punto entre los municipios de Cuquío e Ixtlahuacán del Río generó bloqueos, incendio de camiones, autos y negocios para provocar caos tanto en Jalisco como en Guanajuato. Todo ocurrió en menos de 2 horas cuando ya cae la noche, al filo de las 19:42 horas, y sujetos desconocidos a bordo de una camioneta y otro automotor le cerraron el paso en carretera Saltillo a la altura de la calle Chícharo. Primero un vehículo Volkswagen Pointer color dorado y de él bajaron una familia con todo y una niña para luego prenderle fuego al automotor. No muy lejos de ahí, los ocupantes de una camioneta Nissan Frontier doble cabina color blanco descienden. Individuos armados que procedieron a bajar las personas de un camión de pasajeros y posteriormente lo incendiaron. Los atacantes escaparon por la avenida de las Torres en dirección a Tabachines.
No había pasado mucho tiempo cuando a las 8:15 de la noche en el cruce de la avenida San Isidro y Río Blanco, otro grupo armado a bordo de un vehículo Nissan Sentra o Versa color blanco y una camioneta pick-up tipo Tornado de la marca Chevrolet color plata, llevó a cabo el incendio de un camión de pasajeros. Y más adelante en la avenida San Isidro y Paseo de los Bosques, los mismos individuos llevaron a cabo el incendio de un camión de pasajeros más y de un auto Volkswagen Jetta en color blanco, escapando con rumbo hacia Las Cañadas.
Terminó la violenta jornada con la quema de un vehículo Toyota Yaris en el cruce de Camino Bosque de San Isidro y La Grana en Zapopan. Aquí se dijo que el responsable fue un solo sujeto que viajaba en una motocicleta con varios bidones de gasolina.
Después de esto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, envió a través de las redes sociales un mensaje confirmando que, dijo, con respecto al enfrentamiento, solo trascendió que iban tras el líder de una organización criminal y que aparentemente operaba entre Jalisco y Guanajuato y que el personal del ejército estaba a cargo.
Como ocurre en otros operativos que llevan a cabo las fuerzas federales, esta vez igual no hubo notificación de este operativo a las autoridades locales por el sigilo que representaba la operación y los militares fueron recibidos a tiros. Incluso trascendió que un helicóptero Black Hawk resultó con varios impactos de bala y eso les obligó a descender. También ratificó que no hay lesionados y la situación está bajo control y estamos trabajando. Sigue nuestro compañero Víctor Chávez reseñando el mensaje del gobernador Enrique Alfaro. Estamos trabajando en el tema en coordinación entre los tres niveles de gobierno. Les seguiremos informando.
En este recuento de Víctor Chávez también nos recuerda que más tarde se supo de acciones similares en los municipios de Irapuato y Celaya, acá en el estado de Guanajuato. Primero en Irapuato, hombres armados le prendieron fuego a 11 tiendas Oxxo, una farmacia Guadalajara, una tienda de conveniencia denominada Rice y una gasolinera Shell. Sin embargo, ese es un reporte preliminar porque fueron en realidad más de 20 tiendas solo de la cadena Oxxo.
Exactamente. En tanto que en Celaya fueron incendiados 3 vehículos y una tienda Oxxo también fue sujeta al fuego la noche del martes en Celaya, además de varias camionetas de transporte, una camioneta y un sedán. Al cierre de la edición, es una nota de nuestros compañeros aquí de UDGTV, al cierre de esta edición se informó que tras el incidente donde no se reportaron personas heridas ni detenidas, había tensa calma y se espera que mañana autoridades militares den a conocer más detalles. En otro recuento, en este presentado por el Diario Informador, solamente vamos a recordar los puntos donde ocurrieron estos pues bloqueos intencionales, algunas veces se ha llamado narcobloqueos. En los límites de Cuquío y Ixtlahuacán del Río, una camioneta negra en Saltillo y Chícharo, carretera Saltillo y Chícharo, un camión urbano y un auto particular. En San Isidro y Río Blanco, un camión urbano.
En Valle de San Isidro y San Isidro, otro camión urbano. En San Isidro y La Grana, un auto sedán rojo fue incendiado. En La Cima y La Mancha, un camión de reparto de refrescos también resultó ahí incendiado, mientras que en el cruce de Acueducto y Federalistas, un incendio intencional. Ese es el caso de la tienda de conveniencia, que ya fue más tarde hacia la noche.
Exactamente, ya era, me parece que cerca de 1:30, 2 de la mañana cuando ocurrió este reporte, y también el camión de reparto de refrescos que era de la empresa Coca-Cola. Y en este contexto se anuncia la llegada a la zona metropolitana de Guadalajara. La quinta región militar informó de la llegada de 750 efectivos del ejército que reforzará la seguridad en la ciudad. Son elementos pertenecientes a la denominada Fuerza de Tarea Conjunta integrada por paracaidistas y fuerzas especiales, así como unidades de infantería.
Como suele suceder, después de los hechos violentos vienen los refuerzos. Cuenta también esta nota de Notisistema que estos 750 elementos no se quedarán mucho tiempo en Guadalajara, porque ya han informado autoridades castrenses en otras ocasiones que son agrupamientos que van y vienen por diferentes partes del país.
Bien, vamos ahora a escuchar el mensaje de Enrique Alfaro, del gobernador del estado de Jalisco, aparece en el salón de reuniones, de sesiones de Casa Jalisco, reunidos de todos los que integran la mesa de seguridad. Son cerca de una treintena de funcionarios públicos. Pero ahí dio este mensaje en el que presenta un balance de lo que ocurrió ayer. Vamos a escucharlo.
Estamos reunidos el día de hoy en la mesa de seguridad del Estado. Hoy, con la presencia de la presidenta municipal y los presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara, después de que nuestra ciudad vivió una noche dura, dolorosa, en donde actos de quienes nos han quitado la paz y la tranquilidad nos volvieron a lastimar. Sabemos que fueron horas difíciles de incertidumbre, pero queremos hoy, como lo hicimos desde ayer, desde el primer momento, informarle a los jaliscienses sobre lo que ha sucedido y lo que estamos haciendo en este momento, particularmente explicar que lo de ayer fue producto de un operativo que fuerzas federales realizaron en el municipio de Ixtlahuacán del Río para enfrentar a grupos de la delincuencia organizada que, a su vez, como reacción, intentaron bloquear las salidas de la ciudad para evitar que los refuerzos pudieran llegar a este punto. Estos actos generaron quemas de 3 camiones, de 2 vehículos particulares, de 1 camión de refrescos y de 1 tienda de autoservicios en el área metropolitana de Guadalajara, y adicionalmente en Ixtlahuacán, en los ingresos de Ixtlahuacán, 7 vehículos también quemados. Afortunadamente, en la quema de estos vehículos no hubo pérdidas de vidas, solamente las pérdidas materiales, pero por supuesto que este tipo de actos, incluso también tiraron algunos ponchallantas, unos clavos en estas salidas de la ciudad, pues por supuesto que generaron una profunda preocupación. Afortunadamente, insisto, por estos hechos no hay pérdidas de vidas humanas, y la información preliminar del operativo que se realizó en Ixtlahuacán del Río es que hubo 6 detenidos, 5 detenidos, un delincuente abatido, un presunto delincuente abatido, 9 vehículos y un vehículo de estos que se conocen como monstruos de blindaje artesanal, 31 armas largas decomisadas, 4 ametralladoras y 1 arma corta, algunos explosivos, y es un operativo del cual las autoridades federales darán más adelante la información. Es un operativo que coordinó el Ejército Mexicano, y que lo que nos toca a nosotros en esta mesa es estar concentrados y en comunicación y coordinación permanente para garantizar que nuestra ciudad esté bien cuidada. Tenemos ya instalada el día de hoy esta mesa en sesión permanente, la mesa de coordinación metropolitana. Nuestras corporaciones están atentas. Vamos a estar informando de manera puntual los avances que tengamos al respecto, o cualquier información que sea relevante para la gente, pero por lo mismo, en un momento delicado, le pedimos a todos los ciudadanos que atendamos las fuentes oficiales, porque está circulando mucha información que es falsa. Lo que necesitamos es que la gente sepa con oportunidad lo que sucede, y ese es justamente el trabajo en el que nos vamos a concentrar: coordinarnos, comunicar de manera adecuada las cosas, y esperar a que sean las autoridades federales las que den los detalles del operativo que dio origen a toda esta circunstancia. Estamos concentrados en ello, y una vez más reafirmamos nuestro compromiso para trabajar como desde ayer sucedió, desde el primer momento, con coordinación, con comunicación, con capacidad de reacción oportuna, para evitar que estos hechos sigan lastimando a nuestra ciudad y al estado de Jalisco.
Bien, para abundar sobre este tema, vamos a la línea telefónica y agradecerle a nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón que nos tome esta llamada. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes a nuestros radioescuchas. Bueno, pues efectivamente ya pareciera que en cuanto amaneció, pues poco a poco se van vislumbrando más resultados, y también advertimos que los daños obviamente son mayores, y también los efectos de esta movilización que se registró el día de ayer por la tarde, y que pues efectivamente fue intensa en 2 horas, pero prácticamente se prolongó toda la madrugada. Empezó al filo de las 19 horas con 42 minutos, es el primer reporte que llega, en este caso, de un camión que ardía por la carretera Saltillo a la altura de la calle Chicharo. Más adelante se encuentra otro vehículo y así poco a poco fuimos descubriendo que era pues una movilización orquestada por parte de grupos armados. Algunos de ellos se desplazaban en vehículos, otros en camionetas, ya al final algunos más en motocicletas, y que esto, bueno, pues se extendía no solo al municipio de Zapopan, la zona norte, sino también hacia lo que era la carretera Saltillo, hasta llegar a los municipios de Ixtlahuacán del Río y Cuquío, Jalisco. Bueno, pues hay que mencionar que ya el gobernador del estado, Enrique Alfaro, fue dando a conocer poco a poco el recuento que tiene la autoridad estatal, una autoridad que, por cierto, no estaba enterada de este operativo que llegó de la Ciudad de México, un operativo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y que pues se concentraba justo entre estos dos últimos municipios, Cuquío e Ixtlahuacán del Río, donde, a decir del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta misma mañana, durante la mañanera, él dio a conocer y reconoció que al parecer había un encuentro entre grupos criminales en el sitio, estaban dialogando, procedió la irrupción por parte de lo que era la autoridad militar, suscitándose así un enfrentamiento donde incluso se habla de que un helicóptero Black Hawk había resultado con algunos impactos de bala y lo obligó a bajar, aunque el personal que viajaba a bordo resultó ileso. No obstante, ahí fue la parte quizás más complicada. Ahí solo el gobierno del estado hoy que está confirmando que hay 7 vehículos que se quemaron en los accesos al municipio, bloqueando la zona, tratando de dejar aislados a los elementos del ejército mexicano que estaban reunidos en ese punto y que, bueno, pues eran los que llevaban prácticamente el peso de este operativo militar. Ahí justo también es donde se logra la mayor parte de las detenciones, un total de 5 personas, pero además uno de los presuntos delincuentes es abatido, según lo confirmó el mismo gobernador Enrique Alfaro durante esta reunión de seguridad que sostuvieron hoy por la mañana muy temprano junto con todos los alcaldes. En la zona metropolitana, en cambio, se concentra la parte de otros incendios quizás menores, donde no hay personas lesionadas, pero sí se queman un total de 3 camiones y 2 vehículos, así como un camión de refrescos y una tienda de autoservicios, un 7-Eleven, esto en el municipio de Zapopan. ¿Con qué ánimo? Pues distraer a la autoridad estatal e incluso a la misma Guardia Nacional para que no llegaran al otro punto donde estaban pidiendo apoyo el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. De ahí que, bueno, pues este operativo siguió más adelante, se concentró ya en la parte final en lo que eran los municipios de Cuquío y al Río, y ahí es donde pues se logra decomisar un total de 9 vehículos, otro automotor con blindaje artesanal de los conocidos como monstruos, 31 armas largas, 4 ametralladoras, una arma corta y explosivos. El presidente Andrés Manuel López Obrador señalaba esta mañana que entre los 5 detenidos estarían, pues lo dijo en plural, algunos jefes de estas células criminales, de ahí la reacción tan violenta que se generó no solo en Jalisco, sino también en Irapuato y en Celaya, ambas ciudades del estado de Guanajuato, donde se quemaron un total de 11 tiendas OXXO, pero también hubo una gran cantidad de vehículos quemados y otro tipo de situaciones muy complicadas de seguridad, también prácticamente durante toda la noche y la madrugada de este día. Víctor, por ello se deduce que sí estaría, pues quien se ha mencionado, un jefe de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, que estaría operando en la zona de Guanajuato y que estaría justo en este diálogo aquí en Jalisco cuando se llevó a cabo este operativo.
Y lo que detonó esta jornada de violencia, ¿verdad? Víctor, y esto fue lo que detonó esta jornada de violencia. Tú tienes varios años cubriendo temas de seguridad en Jalisco y bueno y en el país. ¿Cuántos casos como este de, pues lo hemos llamado a veces narcobloqueos, se han presentado? ¿Tú recuerdas, tienes un recuento, me parece que son 5 o 6 ocasiones en la última década probablemente, que se han presentado este tipo de incidentes?
Así es, sí, de hecho, pues es en el registro que tenemos nosotros es la quinta ocasión formal. Hubo otros de menor intensidad, pero son 5 eventos bastante fuertes e importantes los que se han registrado todo este tiempo. Y bueno, pues uno, sin duda alguna, fue el del 1 de mayo.
2015.
Recordarás cuando sí. Se derribó incluso un helicóptero. En aquella zona impactaba, o en aquel tiempo impactaba las zonas de Autlán de Navarro y se extendió también hacia la zona metropolitana, luego de que pues se aseguraba que el objetivo era la detención de Nemesio Cegueda, alias El Mencho, quien estaba en esa región y que era a quien incluso persiguió ese helicóptero que finalmente fue derribado y que le costó la vida, si mal no recuerdo, a 9 personas de la Secretaría de Marina y también de la Policía Federal. Bueno, pues la verdad es que el escenario de ayer fue un tanto diferente, te podría decir, a otras ocasiones, porque, por ejemplo, vimos que se desplazaban en motocicletas algunos de ellos. Algo que nos llamó mucho la atención y que para muchos medios pasó inadvertido es el hecho de que bastantes jóvenes en motocicletas los vimos reunidos en algunas tiendas de autoservicio. La policía se dio cuenta más tarde de esto y empezaron a tratar de moverlos, pero sí alcanzaron a advertir ese movimiento, y tal es así que se encontraron en algunos puntos cercanos a esos lugares bidones con gasolina y algunos frascos de alcohol, lo cual hizo presumir que había un desplazamiento importante y pareciera que se estaba esperando una instrucción. Ese es un dato que sí nos ha llamado la atención.
Claro.
La otra parte que también es de destacar es la forma cómo se fue desplegando esto, porque pareciera que primero fue bloquear esa parte y después cubrir la huida de los primeros que habían encendido los camiones en la zona norte de Zapopan. Entonces, sí hay situaciones que pues esperábamos también por parte de la autoridad una respuesta más rápida. Se vio lentitud, se advirtió pues que incluso serían un tanto sorprendidos por esta situación, pero bueno, pues las dos tormentas que cayeron durante la madrugada sin duda alguna sirvieron mucho porque despresurizaron el escenario que se estaba viviendo en esos momentos.
Víctor, ahí, ya que señalabas, digamos, algunas novedades en este episodio de violencia, presumiblemente desatado por el crimen organizado, este asunto de la quema de tiendas de conveniencia y también de arrojar estos ponchallantas en algunas partes del periférico y en otras avenidas de la ciudad, como que se resulta novedosos también, ¿no? Comparado con otros episodios del pasado.
Así es. De hecho, pues pareciera, por ejemplo, en el caso efectivamente de los ponchallantas que depositaron en Periférico y la calzada Independencia, tanto por debajo del túnel como por la parte alta, pues pareciera como que estaban bloqueando o alguna movilización o alguna acción que se pretendía llevar a cabo. Finalmente, pues vimos que los ciudadanos fueron los más afectados. Uh-huh. Y la otra, porque fueron el mayor número de vehículos dañados fueron los de vehículos de particulares, y la otra efectivamente, como bien mencionas, el hecho de que hayan tomado como objetivos las tiendas de autoservicio o de conveniencia, que bueno, pues en el caso de Jalisco solo fue una, pero vimos que en el caso de Guanajuato sí superó la decena.
Sí, de hecho, el corporativo de Oxxo informó de 25 tiendas incendiadas en Guanajuato esta mañana, según algunos reportes. Víctor, saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarte del tema de los vehículos. Es preocupante porque Sé de personas cuyos vehículos fueron quemados en el bloqueo del 1 de mayo del 2015, a las que nunca les respondió nadie por el pago de los vehículos. Solo quería saber contigo si hay un recuento de cuántos vehículos resultaron afectados, no solo por los, digamos, incendios, sino también por las estas ponchallantas que se instalaron. ¿Hay algún recuento preliminar de vehículos particulares afectados?
Sí, mira, incendiados son 12, incluyendo los camiones, los tres camiones, que por cierto uno de ellos nos llamó la atención, el que se quemó precisamente por la carretera, más bien por la avenida San Isidro. Nos decía el chofer que pues era de su esposa y él lo conducía, y pues perdieron ahí parte importante de su patrimonio. Y hay una dificultad en ese tipo de ataques, es el hecho de que la gente denuncia el ataque al patrimonio, y lo consideran las aseguradoras como un acto de vandalismo, y este normalmente va excluido en lo que son las pólizas de seguros. Tendría que operar el robo en todo caso primero y luego la destrucción para que pudieran las aseguradoras cubrir esos daños. Por eso muchos de los vehículos de aquel entonces pues nunca fueron reparados a sus dueños totalmente. Y la otra, en el caso de los ponchallantas, sí fue innumerable la cantidad. Nosotros llegamos a contabilizar en dos puntos durante la mañana un total de 16 vehículos, pero nos comentaban que algunos de ellos llegaron a algunas llanteras que están ubicadas por anillo periférico, y ahí mismo cambiaron sus neumáticos. Entonces es probable que esa cantidad fuera todavía mucho mayor.
Bien, Víctor, te agradecemos mucho que nos hayas compartido este reporte, muy amable.
Al contrario, gracias, hasta luego.
Muchas gracias, gracias. Nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón, especialista en estos temas de seguridad desde hace muchos años. Bueno, también hubo movilización del Ejército, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional en la colonia Providencia. Se presumía de un operativo supuestamente para tener a alguien, no se dieron más detalles, pero en este contexto pues sí nos reportaban que en las zonas donde hubo estos narcobloqueos no se reforzó la seguridad. Era la preocupación que expresaron algunos vecinos en declaraciones que recogieron colegas de Notisistema.
Solo un dato también, lo que comentaba Víctor Rubén, todo esto empezó hacia las 7:30, 7:45 de la tarde y se prolongó durante horas. El tema es ese, la reacción, ¿por qué tan lento la reacción de parte de las autoridades viendo todo lo que estaba sucediendo? ¿Dónde están el famoso sistema de cámaras C5 que se supone que es lo que iba a facilitar, digamos, el despliegue de las fuerzas de seguridad en casos así?
De hecho, se dieron en incidentes muy peculiares. Por ejemplo, estaba un compañero reportero de Canal 4 haciendo la transmisión en vivo, donde ya había sido incendiado un camión. Cuando vio que cuadras adelante estaba incendiado ese otro vehículo, y él llegó antes que los bomberos a hacer la transmisión. Se dieron incidentes muy, muy, muy peculiares en este hecho de violencia, pero muy lamentable esto que volvimos a vivir el día de ayer, lo cual nos deja ver que estamos en esta situación de riesgo, de una situación de guerra informal que no reconocen las autoridades su gravedad. Y pues el gobierno del estado en realidad es otro actor pasivo, otro espectador prácticamente, porque no es informado por las autoridades de lo que está ocurriendo. ¿Por qué no es informado? Probablemente porque no les tiene confianza, ¿no? Como suele ocurrir regularmente. Bueno, y en Guanajuato incluso, ante la gravedad de los hechos, aunque fueron localizados en Celaya y en Irapuato, en dos ciudades, pero la Universidad de Guanajuato suspendió clases debido al episodio de violencia del día de ayer. Nos vamos a una pausa. Bueno, antes queremos recordarle que igual que el día de ayer tenemos boletos para las personas que quieren asistir al Festival La Resistencia, que se va a celebrar este viernes a partir de las 4 de la tarde. El ingreso es incluso desde 2 horas antes. Un festival que organiza la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que tiene a varias bandas, pero que tiene como atractivo principal a Residente, este cantante puertorriqueño. Las personas, en esta ocasión, y como ya vamos a la mitad del programa, vamos a dar estos pases dobles a las primeras personas que llamen o se registren en nuestras redes sociales. Las 5 primeras personas que manden su nombre, su teléfono y su correo electrónico, es importante esto último, porque los boletos se los vamos a hacer llegar vía correo electrónico, así que además del nombre, tienen que mandarnos el correo electrónico y su teléfono. A las 5 primero personas que llamen al teléfono de la cabina 31 34 22 22, o se registren en las páginas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, estas se van a llevar estos 5 pases dobles para el concierto La Resistencia, que tiene como plato fuerte muerte a residente. Nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Le recordamos que vamos a sortear, más bien a regalar. En este caso no vamos a hacer sorteo, vamos a regalar a las primeras 5 personas que se apunten, que llamen o dejen su intención, su deseo de llevarse estos pases dobles para el Festival de la Resistencia que se celebra este viernes. Puede hacerlo marcando el 3134-2222, extensiones 12801, 12803 o inscribiéndose en las cuentas de Cosa Pública 2.0. Las páginas de Cosa Pública 2.0 en Twitter como en Facebook. Bueno, antes de la entrevista esta tarde vamos a compartir la información sobre el tema este de la militarización, en seguimiento a la noticia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado lunes reiteró su intención de que la Guardia Nacional pase bajo la esfera de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay que recordar que cuando se creó la Guardia Nacional se decretó expresamente que era una institución de orden civil y que estaría bajo la adscripción de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y sin embargo en la práctica, en los hechos, ha estado integrada por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, es decir, soldados y marinos, mayoritariamente hasta 80%, según algunos recuentos que ha publicado Arturo Ángel en Animal Político, y en la práctica también la mayoría de sus elementos son civiles.
Pues en este contexto se acusa que este nuevo decretazo anunciado por el presidente viola flagrantemente la Constitución y agudiza la militarización del país, por lo que tendrá que ser impugnado y frenado por la Corte. Eso es lo que señalan algunos investigadores especialistas, activistas y políticos. Por ejemplo, Catalina Pérez, investigadora del CIDE, está especializada en temas de seguridad, alertó que en los hechos López Obrador anunció sin tapujos que va a seguir violando la Constitución. Según ella dijo, está violando la división de poderes, los acuerdos legislativos con los partidos y francamente está violando abiertamente la Constitución y mostrando que él es el que manda y que no tiene interés en respetar la Constitución. Hay otro comentario, este me llama la atención, por supuesto que los partidos de oposición se están subiendo a este tema olvidándose del pasado. Por ejemplo, Marco Cortés, el dirigente nacional de el PAN, advirtió sobre el intento de militarización del país, como ocurre con las dictaduras, y le exigió al presidente que él cuente con una policía civil. Es lo que señala el panista. Dijo que el decreto presidencial sobre la Guardia Nacional abre además la puerta para que las Fuerzas Armadas caigan en prácticas de corrupción. Al PAN o a Marco Cortés se le olvida pues el proceso de militarización que llevó a cabo el gobierno de Felipe Calderón en 2006, que inició una supuesta guerra contra el narcotráfico que se mantiene, por más de que el presidente López Obrador insista que ya se acabó el periodo neoliberal y que ya no hay guerra, si la guerra se mantiene, la estamos sintiendo a todo el calor aquí en Jalisco, en Guanajuato y en buena parte del país. También hay otros comentarios de parte de algunos especialistas que vamos a ir compartiendo, por ejemplo, de el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prot, que también hizo una crítica a este decretazo.
Bien, vamos ya a la línea telefónica para saludar con muchísimo gusto y agradecerle al doctor Gilberto López y Rivas. Cortamos la llamada, pero bueno, de una vez hago la presentación. Gilberto López y Rivas es un antropólogo mexicano que pues ha militado durante muchos años en la izquierda y desde que emergió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha sido uno de los intelectuales, de los académicos que ha acompañado, que ha sido solidario con la causa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y vamos a conversar con Gilberto López y Rivas en unos segundos, ahorita que restablezcamos la comunicación telefónica. en ocasión de la creación de los caracoles zapatistas, que fue el 9 de agosto del año 2003. Los caracoles zapatistas es esta forma de nombrar las formas de autoorganización que tiene el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que organiza a los municipios autónomos revolucionarios y también a las juntas de buen gobierno. Es decir, son unas formas de administración regional en la que se articulan las decisiones que se toman en asambleas por parte de las comunidades y de los pueblos zapatistas, y nos parece muy interesante pues conversar con él sobre este tema.
Es una de las experiencias de autoorganización más importantes del mundo, me parece, como alternativa a toda esta cuestión de la democracia liberal, de este sistema de partidos, división de poderes, que es el que pues lamentablemente se mantiene en buena parte del mundo occidental. No solo los caracoles zapatistas son un modelo alternativo a esa democracia liberal, también me parece que están estrechamente vinculados también con el proceso de revolución social y sobre todo feminista y ecologista que lleva a cabo el pueblo kurdo allá en medio de la guerra en su territorio, que no ha sido reconocido lamentablemente por otros estados, y por esa razón pues el pueblo kurdo ya hace tiempo dejó de luchar por la idea de constituir un estado con esta división de poderes o esta lógica de democracia liberal. Más bien la apuesta en los últimos años y a partir de la inspiración justamente de la experiencia de los tanto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional como de estos caracoles zapatistas, pues más bien dieron un giro en sus objetivos, y desde hace tiempo y en medio de la guerra del acoso de las potencias mundiales, acosos de Turquía y del Estado Islámico, han ido construyendo un proceso de autoorganización inspirado también en los caracoles zapatistas, pero también en buena medida de el confederalismo municipal, que es otra de las formas extraordinarias también de organización económica, social y política que está ocurriendo allá en los territorios kurdos en medio de la guerra. Horizontal también, donde las decisiones y la administración del espacio se realiza desde abajo, a nivel de asambleas pequeñas, vecinales, después de ciudades e incluso regionales, abarcando buena parte del territorio.
Ya estamos conectados ahora sí con Gilberto López y Rivas, antropólogo mexicano, uno de los intelectuales y académicos que ha acompañado esta lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde que emergieran públicamente el 1 de enero de 1994. Gilberto López y Rivas, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias por atender esta llamada, Gilberto López y Rivas. Hacíamos una presentación muy breve y tenemos mucho interés en platicar contigo para compartir al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara lo que significan esta experiencia organizativa autónoma de los caracoles. ¿Cuál podrías hacer presentar en resumen de qué significa esta experiencia, Gilberto López y Rivas?
Mira, es una experiencia de autogobierno verdaderamente admirable, porque se da en un contexto desde 1994 hasta la fecha de contrainsurgencia en todos los ámbitos y terrenos, tanto militares como políticos como ideológicos, y consiste en que una vez que el EZ entró en las negociaciones de paz, y una vez que habiéndose firmado los acuerdos de San Andrés, hubo una, pues, lo que se llamó la traición de los poderes del Estado mexicano para respetar esos acuerdos, el Ejército Zapatista inicia un proceso de autogobernarse, inicialmente en cinco juntas de buen gobierno regionales, entendiendo que hay tres niveles de gobierno: el regional, el municipal y el local, que se llamaron Aguascalientes, los regionales, y hace 19 años, y es lo que se está festejando el día de ayer, que se festejó, pues se cumplieron 19 años de lo que son ahora los llamados caracoles, que son pues juntas de buen gobierno a nivel regional, que crecieron de 5 a 12, y que ocupan una geografía importante del estado de Chiapas. Ese autogobierno se expresa no solamente en los niveles, en estos tres niveles, sino también tiene a su cargo pues prácticamente todos los ámbitos de la vida de las comunidades en ese territorio: salud, educación, justicia, todo lo Comisión de Mujeres, Comisión de Jóvenes, es decir, todo está ahí, digamos, rigiéndose bajo el principio del mandar obedeciendo. Esto es que le mandan las comunidades y el gobierno obedece. Y quiero decirte que si lo comparamos este esfuerzo autonómico con otros que hay en la geografía latinoamericana, pues el zapatista se distingue en todos los terrenos porque es un proceso autonómico integral, es decir, cubre todos los ámbitos de la vida, como ya lo mencioné, el económico, el político, el ideológico, la relación entre géneros, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
Entonces, pues esto es muy brevemente lo que estamos festejando.
Gilberto López y Rivas, es muy importante porque significa que pues cuando el pensamiento único, hegemónico, predominante, dice que no hay otra forma de organización que la democracia liberal representativa, los zapatistas muestran que sí es posible otras formas de organización política, comunitarias, autónomas, con una democracia más directa. ¿Es así?
Es así. Y mira, yo que vengo precisamente habiendo sido diputado ahí en mi otra vida, y habiendo sido gobernante de Tlalpan, participado en la vida institucional y renunciado a ella en el 2003, te puedo decir que nunca había observado una democracia tan directa, tan protagónica, porque además, fíjate, una cosa muy importante es que este tipo de autonomías transforma al sujeto autonómico. Te lo pongo en esas formas técnicas, ¿no? Le llamamos sujeto autonómico al que pone en marcha y practica y fortalece ese proceso. Y entonces al transformar al interior de las comunidades, pues ha producido algo inusitado en la vida indígena. Por ejemplo, una cosa importantísima es la Ley Revolucionaria de las Mujeres, que pues estableció la lucha contra el patriarcalismo en todos los ámbitos de la sociedad y del gobierno, y que promovió la participación de mujeres a la par de los hombres. Y te puedo decir también que ha habido recambios generacionales importantes a partir de ese proceso autonómico, de tal manera que si uno compara esas burocracias perpetuas que se corrompen en el camino, si comparamos con esa lucha con todo por los cargos públicos, si comparamos todas las corrupciones que conocemos en todos los niveles de los gobiernos, este es un gobierno en donde nadie cobra. Los que ocupan los cargos de gobierno no están ahí para satisfacer sus deseos de incrementar su capital, ni mucho menos. Están ahí para servir a la comunidad. Entonces, pues, si existe algo como lo que fue en otro siglo la llamada Comuna de París, que podríamos llamar acá la Comuna de la Lacandona, más bien la Comuna Zapatista, pues tenemos pues ese ejemplo de horizontalidad, pero todo esto en medio de una guerra de contrainsurgencia y de un acoso permanente de los paramilitares y de los grupos criminales. Entonces, imagínate qué épica es hacer eso en medio de esa guerra.
Gilberto, ya que lo mencionas, la Comuna de París duró, si mal no recuerdo, aproximadamente 3 meses. Estamos hablando acá en Chiapas, en la Comuna de la Lacandona, ya 19 años de estar ejerciendo esta forma de autogobierno.
Así es, y un poco más, porque, bueno, son 19 años de los caracoles, ¿verdad?
Exacto.
Y entonces más dos. O sea, y es efectivo lo que dices. Es una experiencia que ha sorprendido a propios y extraños. Yo estaba viendo un libro que está circulando ahí, escrito por una colega, compañera de Europa, que habla de la aportación o de la semilla para las emancipaciones, y que escribe un libro completo sobre la experiencia que tuvieron con la visita de los zapatistas a la Europa insumisa, como uh-huh, le pusieron a la tierra insumisa. Entonces, pues, vemos cómo la semilla de una autonomía protagónica, horizontal, absolutamente democrática, asamblearia, comunitaria, regional, está sirviendo sin que ellos quieran, porque ellos dicen, no somos vanguardia, no queremos que nos sigan, y sin embargo, pues, a pesar de ellos, pues hay muchísimos pueblos que están siguiendo su ejemplo y muchísimas organizaciones políticas que intentan superar lo que ha sido una experiencia de burocratismo ligado a la corrupción, al arribismo y a los beneficios personales. Aquí es realmente un gobierno que manda obedeciendo.
¿Qué tal, Gilberto López? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Justo en ese sentido quería preguntarle... ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes, gracias.
Sí.
Quería preguntarle, la gente, creo que hay un descontento cada vez mayor en los últimos años, sobre todo en México y en el mundo, con el sistema, digamos, de democracia liberal que nos impera. Hay, digamos, expresiones de personas que están hartas de los partidos políticos, de todos los gobiernos, de apostarle un cambio a través de un presidente, un gobernador, un cambio que nunca llega, siempre se repiten las mismas relaciones terribles de corrupción, relaciones económicas capitalistas, pero las personas creo que andan un poco desorientadas, a veces le apuestan a fórmulas terribles, disfrazadas, digamos, de populismo, digamos, en el caso de, por ejemplo, Estados Unidos con Donald Trump, que la gente estaba harta de los dos partidos, pero se equivocaron. Es decir, parece que hay muchos que en este descontento se tropiezan con la misma piedra una y otra vez. ¿Estos modelos de paradigmas autonómicos de los caracoles o también del pueblo kurdo es una alternativa, digamos, a la que tendríamos que estar observando lo que está pasando si queremos cambios?
Absolutamente, porque, mira, en toda la experiencia de lo que ha sido la vida democrática a través de los partidos políticos, vemos cómo hay un divorcio prácticamente inmediato después de la elección y hay una serie de traiciones al electorado que los eligió casi inmediatamente después de que se da la toma del poder, ¿no? La toma de posesión. Y lo hemos visto en prácticamente todos los países del mundo. Uh-huh. Y lo vimos aquí de cómo, por ejemplo, te pongo un ejemplo que está siendo muy visible. La promesa de regresar al ejército a los cuarteles, ¿en dónde quedó?
Así es.
La promesa de que el proyecto integral Morelos, representado por una termoeléctrica, y que fue comparada con una cosa venenosa en Jerusalén, sí. ¿Verdad? Dijo, ¿no? ¿Dónde quedó? Es decir, vemos cómo el tipo de representación olvida inmediatamente a sus representados y comienza pues una guerra de facciones, incluso al interior mismo de los partidos, como se ha visto en el PRD y como se está viendo en Morena, y que lo último en lo que piensan es en la nación, en los pueblos y en las clases trabajadoras. Y entonces, pues el consumo de tiempo se da en cumplir mandatos que son exteriores al beneficio de esas naciones. Y entonces entra... incluso ahora lo que se ha llamado la necropolítica, uh-huh, en donde el mundo corporativo, incluyendo el crimen organizado, participa directamente en ver quién va a representarlos en los distintos niveles de gobierno y están cada vez más acercándose a formas de narcogobierno, ¿verdad?
Uh-huh. Así es.
Y esto lo vemos... Y también vemos procesos muy lastimosos de corrupción en el seno de agrupamientos que incluso se dicen de izquierda o que fueron de izquierda y que al entrar al poder pues se olvidan de todos estos principios y ofrecimientos y particularmente se olvidan de un principio que los zapatistas tienen muy claro, la cuestión de la congruencia ética. Eso. Y esto es, la congruencia ética es algo que realmente... pues todos los enemigos del zapatismo los pueden acusar de cualquier cosa, pero de que son congruentes en lo que es la cuestión ética, que lo son, ¿eh? Y te lo demuestro, ustedes ya saben, hace 5 años, 6 años, ya no recuerdo la fecha, el sector, digamos, insurgente del EZLN, lo que podría ser la comandancia, decidieron quitar a los insurgentes de todos los gobiernos en donde estaban actuando, de los gobiernos en los tres niveles, diciendo que el gobierno era una cosa de civiles. A mí me pareció esto algo inusitado porque pues he sido testigo a lo largo de varias décadas en los estudios sobre los movimientos armados en América Latina, de cómo las organizaciones, incluso las más radicales, una vez que están en el poder, pues olvidan sus principios y más que transformar al mundo, el mundo del capital y de la corrupción los transforma a ellos.
Gilberto,
y entonces se convierten en los fantasmas contra los que pelearon. Es decir, quien gana y quien transforma es el capital. Y entonces, bueno, el zapatismo es el ejemplo vivo de que hay una forma de gobernar que va contra todo este mundo de la corrupción.
Un ejemplo de lo que acabas de decir es la revolución sandinista, que incluso llegaste a acompañar y que ahora se ha convertido justo en todo en contra de lo que lucharon, ¿no?
Efectivamente, lamentablemente, en una dinastía familiar que es verdaderamente una cosa aberrante. Yo viví la década, la luna de miel de la revolución, verdaderamente no popular y transformadora, y de ver cómo a lo largo de los años se ha convertido en una caricatura que nomás vive del recuerdo, incluso de las canciones que se han robado.
Claro.
Y bueno, recientemente yo publiqué un artículo, Adiós Nicaragüita, ¿no? Reseñaba o glosaba en lo que escribió un internacionalista que permaneció ahí décadas y le dice a Nicaragua adiós porque se ha convencido de que el actual gobierno pues no representa para nada los ideales de Sandino ni los ideales por los cuales murieron más de 50,000 jóvenes durante esa década.
Así es. Finalmente, Gilberto, nos queda menos de 2 minutos, si se puede reseñar cuál es el aporte de los caracoles zapatistas al pensamiento crítico y a la izquierda mundial.
El aporte es que el sentido de la política sin ética no responde a los intereses de las causas populares. El sentido de para todos todo, para nosotros nada, es lo que representa la enseñanza más importante para mí en el mundo de la política. También la explosión benéfica que ha hecho en toda la relación de géneros, en la relación entre generaciones, entre los jóvenes y los viejos, el aporte que ha hecho pues al mundo, incluso del arte, de la comunicación, de la convivencia en las comunidades. El gran aporte es ver a todos esos miles y miles de jóvenes que uno ha visto en los caracoles, ¿no? con sueños y con realidades que ellos han construido y que siguen construyendo a partir de una visión totalmente comunitaria y lejos del individualismo narcisista. Esa es la gran contribución del zapatismo.
Muy bien. Gilberto López y Rivas, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y si nos permite seguimos en contacto contigo más adelante. Pero muchísimas gracias por compartir para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara esta experiencia política tan, tan relevante, tan significativa. Muchas gracias.
Gracias.
Un saludo a todos ustedes y al auditorio también.
Igualmente,
gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Gilberto López y Rivas. Pues además de este acompañamiento, pues una trayectoria académica muy importante, autor de varios libros, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, entre otras medallas que tiene, fue asesor, ya lo dijo, del gobierno de Nicaragua en materia de autonomía cuando estaba empezando la revolución, cuando todavía se creía que era un proceso de transformación y no se ha convertido en esta horripilante caricatura de dictadura y de opresión en lo que se ha convertido la revolución sandinista, lamentablemente. Bueno, vamos a compartir en redes sociales algunas, esta columna que mencionó, Adiós Nicaragüita, la experiencia, el testimonio de un internacionalista, y también otros materiales, una columna de Raúl Romero, que explica qué significan los caracoles zapatistas.
Es un contraste el programa del día de hoy. Empezamos con este horror de este sistema en el que vivimos y terminamos viendo una experiencia alentadora, esperanzadora de cambio verdadero.
Sí, en los caracoles zapatistas no vamos a ver jamás narcobloqueos, de eso estoy seguro. Vamos a leer a las 5 personas que se llevaron ya los boletos electrónicos para asistir al festival La Resistencia, que organiza la Federación de Estudiantes Universitarios, que se va a celebrar este viernes. Se trata de Marta Espinosa Mendoza, de Alejandro Mercado López, de Mayra Villanueva, de Roosevelt Ramsés López Gutiérrez y de Lorena Abigail Cardiel Ramos. Muchísimas gracias a todas las personas que se anotaron y felicidades a los ganadores. No tienen que venir aquí, se los hacemos llegar vía correo electrónico, por eso era necesario que nos enviara su correo electrónico. Gracias por acompañarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y nosotros lo invitamos mañana nuevamente al análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.